Renfe Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. Tenemos una buena noticia que daros para la sanidad pública del área de Santiago y Barbanza. Y acaba de darse a conocer que Sanidade, lo ha hecho el presidente de la Xunta tras el consejo de esta mañana, ha comprado la maquinaria y el aparato necesario para poner en marcha la resonancia magnética en el hospital de Conxo. Se trata de una inversión de 1,8 millones de euros y se espera que esté operativa antes de que termine este año. Noticia importante que os contamos en estos minutos del mediodía de COPE Santiago y de COPE de la en los que seguimos hablando de sanidad.
Mediodía.
COPE Santiago.
Estar informado.
La semana pasada coincidían varios medios de comunicación en calificar como histórica, y así lo reflejaban en sus titulares, una sentencia que hemos conocido sobre un caso en Santiago de Compostela y por el que una familia va a recibir casi 13 millones de euros por los tremendos daños y permanentes daños sufridos por una criatura cuando nació, creo que allá por el año de 2015. El abogado encargado de representar a esta familia es Cipriano Castrejo de Castreje Abogados. Creo haberlo dicho bien, Cipriano, ¿qué tal? Muy buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Disculpa el error.
Nada.
Bueno, no es anormal, evidentemente. Siempre se producen sentencias que condenan o que absuelven en casos que llegan a la justicia por supuestas malas praxis médicas. Cuando estamos hablando de partos, evidentemente es muchísimo más sensible. Pero en este caso, don Cipriano, ha llamado la atención la elevadísima cuantía de la indemnización a la que la justicia obliga a indemnizar a esta familia. Y la pregunta es evidente: ¿por qué casi 13 millones de euros?
Bien, hay dos razones fundamentales. En primer lugar, estamos ante la presencia de unos daños absolutamente extraordinarios. Tenga en cuenta que en el año 2021 un juzgado de lo social de Santiago de Compostela determinó que la discapacidad de este niño era del 100%. Esa sentencia ya fue histórica porque era en la primera sentencia en España que concedía la discapacidad a un niño del 100%, ¿no? Por lo tanto, ya estamos ante un caso con un daño que más no puede haber. Es decir, más allá del 100% es imposible tener más discapacidad, ¿no? En segundo lugar, hemos analizado tomando como orientativo el baremo de la que regula los accidentes de tráfico, las indemnizaciones en accidentes de tráfico, la magistrada valoró cada una de las necesidades en función de cada una de las secuelas, incluido evidentemente el daño moral, igualmente las necesidades futuras del recién nacido y también la necesidad de cambiar de vivienda. Ahora mismo la silla de ruedas ya no cabe prácticamente en el ascensor, la vivienda se ha hecho prácticamente inhabitable para prestar, inadecuada para prestar los cuidados adecuados. Y entonces el principal, o sea, la suma indemnizatoria del principal son 5.400.000 euros aproximadamente, perfectamente descritos en la sentencia por
o sea
la
que están enumerados, es decir, se llega a esa cantidad de 5 millones y pico de euros porque hay una enumeración de los costes que supone las consecuencias de ese estado del bebé, bueno, del bebé, del niño ya, claro.
Efectivamente, tenga en cuenta que hubo como siete informes periciales de valoración del daño y varios testigos que la magistrada analizó, con lo cual la magistrada no dio una cifra, no concedió una cifra discrecional en base a su criterio subjetivo, no. Y la segunda parte, digamos que viene, que son los intereses del artículo 20 de la ley de contrato del seguro, que se imputan de la siguiente manera: los dos primeros años es el interés legal del dinero incrementado en un 50%. Y a partir del segundo año son intereses ya punitivos, o sea, es decir, el 20% anual sobre la cifra del principal. ¿Y a qué se debe que sea una cifra de 7 millones y pico de euros? Pues se debe a la mezquindad de la compañía de seguros. Normalmente las compañías de seguros, o sea, la ley y la jurisprudencia de los tribunales, sobre todo el Tribunal Supremo, es unánime. Es decir, si usted no consigna una cantidad razonable una vez que usted tiene acceso a toda la información necesaria para poder cuantificar orientativamente determinar parte del daño, como sucede en los accidentes de tráfico, muchas veces las compañías pues consignan una cantidad, luego se va a juicio porque se discrepa, ¿no? Bueno, pues en este caso concreto la compañía de seguros a fecha de hoy, por lo menos a mí no me consta a fecha de hoy, ha consignado un solo euro. Ojo, estoy hablando de que fue objeto de burofax, fue objeto de conciliación antes de los juicios. Hay dos sentencias condenatorias del juzgado de primera instancia número uno y de la audiencia provincial, y ahora un tercer juicio de condena. Pues bien, no ha consignado ni un solo euro. Entonces la magistrada en la sentencia razona que ante la falta de consignación se está viendo la mala fe de la compañía de seguros y entonces le impone los intereses punitivos.
Es decir, por lo que entiendo, Cipriano, la compañía aseguradora en estos 9 años casi que han pasado no ha hecho nada por ese bebé y por esa familia.
La compañía de seguros de salud no hizo nada por esta familia, pero nada de nada, absolutamente nada. O sea, ni pidieron perdón, o sea, nada. De verdad, yo jamás me he encontrado en toda mi vida profesional de casi 40 años de ejercicio, nada.
Con lo cual entendemos que se haya hecho ese cálculo, sí, de esas dos variables que ascienden casi a esos 13 millones de euros. Esto es un caso concreto, ocurrió en Santiago, en una clínica privada, estamos en una aseguradora. Los casos, desgraciadamente, y usted lo sabe muy bien porque representa varios terribles casos de estos problemas en los partos que conllevan secuelas gravísimas o incluso la muerte. Lo que a uno no deja de llamarle la atención, ¿qué derecho tenemos que podamos vernos afectados en algún momento, que esperemos que no sea nunca, pero qué derecho tenemos para recurrir a la justicia? Porque a veces pensamos que la justicia no nos va a resolver el problemón que tenemos.
Bueno, pues mire, el primer derecho fundamental es el derecho a estar informados, ¿no? Es decir, que los médicos, los obstetras, los ginecólogos durante todo el embarazo informen a la familia de los potenciales riesgos que pueda haber, de las dificultades que pueda haber, etcétera, etcétera, ¿no? Y de las consecuencias. Es que además está todo documentado. Existen protocolos de la Sociedad Española de Ginecología, consentimientos informados para el trabajo de parto, consentimientos informados para el parto inducido, consentimientos informados para la cesárea. Y esa información necesitan tenerla los padres, ambos padres, no solo la parturiente.
La madre.
La madre, exactamente, ¿no? Ambos padres, ¿no? Y bueno, la información es el derecho fundamental. Y lo que yo lamento es que haya que acudir a la justicia porque se toman decisiones equivocadas en momentos críticos. En este caso concreto, hubo un retraso considerable a pesar de que había signos claros de que había que practicar una cesárea muchísimo antes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Aquí se juntaron varios factores. Era un hospital donde no había un quirófano de guardia por la noche, no había anestesista de guardia presencial, no se hizo caso a los signos de alarma que señalaba el monitor del registro cardiotocográfico y toda esa serie de decisiones que fueron dilatándose en el tiempo y que además se sabe, porque está documentado científicamente, que el niño se asfixia por segundos, o sea, la asfixia perinatal pues, se sabe que genera gravísimos daños, o sea, está todo perfectamente documentado. La familia no podía optar a irse a otro hospital en ese momento y tampoco tenía la información, mire, practíqueme la cesárea ya, o sea, porque quien toma la decisión es la, en este caso, la obstetra, ¿no? Bueno, pues intentó primero una ventosa, se dilató en el tiempo. Y lamentablemente eso sucedió, ¿no? Nació el niño con esas severas secuelas, después hubo que trasladarlo urgentemente al CHUS y allí en el servicio de neonatología pues le salvaron la vida. Dicho sea de paso, la compañía de seguros de salud sí pagó al Sergas todos los gastos que ocasionó atender al niño, ¿no? Pero al niño le dejaron sin ayuda de ningún tipo. La madre tuvo que dejar su trabajo. Como funcionaria, evidentemente, se le permite que cobre el sueldo sin trabajar. Hay una figura específica administrativa para eso. El padre tuvo que pedir reducción de jornada en muchas ocasiones. Y ahí está el niño, afortunadamente, muy feliz, muy bien cuidado, pero sin la ayuda y la responsabilidad declarada de quienes le causaron el daño y de los que son responsables de pagar los daños y perjuicios.
Don Cipriano Castreje, abogado, ha sido usted muy amable. Muchas gracias y buen día.
Gracias, igualmente.
Seguimos en el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.